Seamos Serios. Programa que aborda temas clave de interés general, con un enfoque en la economía, seguridad y diversidad de contenidos, con la conducción de Elías Casagrande. Todos los miércoles a las 17.
Muy buenas tardes, aquí comienza un nuevo programa Seamos Serios, por Amadeu 91.1, y como siempre me acompaña mi colega Claudio Fernández. ¿Cómo andás, Claudito?
¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Todo en orden?
Bien, con muchas novedades. Hoy es como que Argentina cambió.
Tal cual. ¿Cómo cambia la vida, no?
Del miércoles pasado, que lo estábamos matando todos, ya había una docena de helicópteros, no sé cómo era, ¿viste?
Estaba todo preparado.
Estaba todo preparado. A lo que pasó en esto, digamos, esta semana, a partir de ayer.
Sí, son cosas que cambian, son como capaz procesos que ya venían ocurriendo muy lento y se aceleró todo mucho, ¿no? Uh-huh. Jueves, viernes, con la venta de gran magnitud de la cantidad de reservas del central, provocó un sismo importante económico, pero también político, porque frente a mucho de lo que veníamos diciendo acá en esta mesa, de cierta paralización del gobierno en varios puntos, sumado a una derrota electoral, sumado a los problemas económicos que ya venimos comentando, uh-huh, y todas las pérdidas legislativas que hubo en el Congreso, y todos los problemas que sabemos políticos que tiene el gobierno, bueno, eso creó, me parece, un clima y una ola importante que había que pararle de algún modo, porque si no se lleva otro gobierno más o menos.
Totalmente.
Y bueno, y apareció un salvataje. ¿Cuándo vas a buscar a tu amigo gigante?
Sí, pero vos sabés que los que crearon el famoso docena de helicópteros todavía sigue. Me hacían acordar cuando la época del COVID, ¿te acordás vos? Con las vacunas Pfizer que nos pedían los glaciales, que nos pedían qué sé yo qué. Bueno, ahora aparentemente falta que nos pidan la bandera y estos chicos dicen exactamente lo mismo, ¿no? Uh-huh. Y creo que se están poniendo un poquito desesperados los muchachos.
Sí.
Ahora sí se están poniendo un poquito desesperados. Y creo que falta también, no es solo la economía, estúpido, como hay un libro famoso,
sí,
que me hacía recordar hace muy poquitos minutos Ricardo, nuestro operador, que hay que cambiar un poquito la política, porque la gente realmente la está pasando mal.
Sí, totalmente.
La está pasando muy mal, entonces, está bien, es cierto también, seamos realistas, que sin macro no tenemos micro,
uh-huh,
eso es una realidad, pero ya que tenemos esta ola que apareció el día lunes con rumores y ayer con confirmaciones.
Tal cual.
Podríamos estar haciendo un poquitito para corregir algo de esto. Y aparte de esto, de corregir esto, y lo digo porque viste que ahora están los spots de las publicidades de
las, sí, de campaña, de, ya estamos en campaña, estamos oficialmente.
Entonces escuchás a uno, a otro, pero vos sabés qué, no escucho una sola propuesta.
Es verdad.
La izquierda, que el sueldo mínimo sea 2 palos, ¿y después qué?
Qué buena pregunta.
Escucho a ¿cómo es? Era Fuerza Patria, ¿cómo es?
Fuerza Patria.
Fuerza Plata. Escucho a Fuerza Plata, no te rías, Ricardo, que tampoco tienen propuesta. Sí, lo único que saben hacer es quejar lo que está haciendo Milei, pero no me dicen nada, uh-huh, que puedan hacer distinto. Voy a esto. Si no te gusta Milei, presentame algo distinto. No, claro, que me digas, porque yo quiero que el Garrahan tenga no sé cuánto superávit, que, claro, los jubilados ganen un palo. Bárbaro, chicos, estoy totalmente de acuerdo. ¿De dónde la sacamos?
Sí, aparte quizás...
¿Por qué? Digamos, ¿de dónde, chicos? Tengamos un programa.
Uh-huh. Quizás aparte es un buen momento, no sé, digo, para el peronismo o cualquier opción que quiera oponerse. Me parece que es un momento como para agarrar toda la agenda más productiva, ¿no? De la micro, que hoy está un poquito en declive, y me parece que es el momento para hablar de eso. Entonces me parece más productivo ir por ahí, vale la redundancia de palabras, más productivo ir por ese lado.
Sí, pienso eso. Pienso eso. Porque vos fijate que, por ejemplo, la quita de retenciones,
uh-huh,
es un tema apunta a dos cosas. Primero, a captar el voto del campo, que lo perdió en las elecciones, se demostró las últimas elecciones en la provincia de Buenos Aires, por el interior de la provincia. Y por otro lado, por un tema de necesidad del gobierno de dólares, que ya le puso un límite, muchachos, hasta 7.000 recibos, más de esto no.
Claro.
Cosa que te apures para hacerlo si no quedas afuera del juego.
Sí, sí.
Y después volvemos a la normativa anterior.
Sí, y después...
Entonces tampoco sirve, porque es todo el día, a ver si está claro.
Yo, el tema de lo de liquidación del campo me parece que es una medida complicada, en el sentido, está bien. Yo entiendo igual los últimos días como días desesperados. Esto es como cuando perdés 3-0 y, bueno, que hacemos cosas raras, metemos dos delanteros juntos, sacamos un central y metemos uno más en el medio, tipo, y empezás el hueco por todos lados. Uh-huh. Esto me parece que es muy similar en el sentido de, faltan dólares, bueno... Todo lo desesperado, le pedimos al Estado estadounidense recursos, que liquide el campo a cualquier costo. Me parece que, a ver, a mí me parece que después, si vos la retención la bajás, no sé, creo que del 26 no estaba la soja, si no me equivoco, que vos a corregirme, sí. Estaba 26%. Si lo bajás a cero, bueno, está bien, van a liquidar ahora, vas a juntar los dólares, capaz en la desesperación de la coyuntura actual te va a servir unos días. Ahora, primero que se va a liquidar lo que después, siempre la parte del verano y una parte que no se liquida tanto, que no van a estar muy motivados para liquidar.
Digamos,
claro, tal
cosecha,
cual.
Perdón.
Pero aparte me parece que después, el campo, para liquidarte, sí, te va a decir, bueno, bájamelo a cero de vuelta o bájamelo a 5, a 10. O sea, le das un argumento al campo, me parece, muy contrario a después poder cobrar las retenciones. Uh-huh. Porque si vos estás desesperado y se lo bajás a cero... El día de mañana el campo también te va a pedir lo mismo.
Totalmente.
Y también claro. El campo hace negocio, cada uno...
Pero cada uno cuida su quinta y me parece bárbaro. Es parte...
Digo, ¿qué haces vos como Estado, me parece?
Uh-huh. Totalmente
si lo das en bandeja, cero retenciones, o bueno...
Pues yo te digo, yo creo que esto fue un tema de necesidad de las dos puntas. Del gobierno de dólares, que no está mal, uh-huh. Digamos... Antes salir a pedir plata, la tomo de adentro, no está mal. Y por otro lado, tratar de, digamos, que lo vean un poquito más bonito al gobierno actual en la zona rural.
Claro.
Uh-huh. Porque tampoco nos acompaña mucho el precio internacional.
Claro.
Vamos a decir la verdad, no tenemos la suerte de Néstor y Cristina de una soja 600. Y un boludo que le puso retenciones llamado Lustó. Uh-huh. Gracias a Dios que no lo tenemos más.
¿Está de candidato ahora?
Sí, digamos.
Capital.
Digamos, está tratando. No sé si llega todavía. Si llega, esperemos que llegue al piso.
Con la hormiguita Ocaña.
Esperemos que llegue al piso. Después vemos.
A mí Ocaña nunca me cayó bien. No sé por qué, pero eso es un tema para otro día.
Y a mí Rulito tampoco me cayó bien.
Me cae mejor Lustó que Ocaña.
No, nunca me cayó bien. No. Como, a ver. Vos fíjate que Lustó Radical fue ministro de Economía
del peronismo.
De Néstor Kirchner.
Ajá. Uh-huh. No, de Cristina.
Perdón, me corrijo, de Cristina. Sí, sí.
Bueno, pero cosas raras que suele suceder.
No, Lula, sino teníamos un helicóptero también ahí.
Claro.
Pero eso lo buscaban ellos, el helicóptero. ¿Por qué interviniste, brasilero? Te habías quedado allá en tu quinta, que vos también tenés un lindo problema ahí adentro. Hablando de problemas, ¿viste, Brasil? Estaba viendo anoche. Hubo una tormenta gigante en Brasil, donde
no,
está
no
la planta de Toyota. No me preguntes qué zona es porque no lo recuerdo.
Sí.
Pero vos tenés que ver cómo se destruyó la planta de motores de Toyota.
Mira.
Te juro que me impresionó verlo.
No lo vi, no vi tanto.
Lo vi de casualidad.
Estoy de mansión ansioso por arriba, no estoy viendo otras noticias.
Encima es la fábrica de motores, que decir que todos los productos Toyota que vienen de Brasil vamos a tener un poco de problema.
Claro.
Excepto, bueno, van a importar de otro lugar, seguro, ¿no? Pero bueno. Y viste que ahora cambió la actitud del gobierno. Parece que han metido mano o han sacado algunos personajes dentro de la parte llamada comunicación del gobierno.
Sí.
Han metido mano.
Hemos hablado acá varias veces.
Ahora se está empezando a notar la metida de mano. Pero me gustaría saber cuál es el papel de la vestida de rojo en Nueva York.
No, me parece que era rosa.
Bueno, yo soy medio daltónico, yo lo vi rojo.
Sí. Pero igual, no sé si vivieron. Capaz estoy equivocado yo.
Estamos en la misma gama. Todavía sigo viendo esto. ¿Cómo también sigo viendo? Vos fíjate cómo se tiran flores todos.
Sí.
Estaba leyendo en un editorial de Perfil un informe de Opinión Pública Centric, una consultora.
No la conozco.
Yo tampoco. Pero me llamó la atención porque, bueno, sabemos el lineamiento que tiene de Editorial Perfil, ¿no? Pero me llamó la atención que dicen que los tres políticos que tienen mejor imágenes son tres políticos de Fuerza Plata.
¿Quiénes? Kicillof, seguro.
Kicillof, Tayana, y adivina quién.
La jefa.
No, el que tendría que estar preso por las cooperativas.
Grabois.
La verdad, y te hacen una explicación, la verdad es que ustedes son genios para esto.
No, a mí no me incluyo.
Por tu trabajo, te digo. Por tu línea de trabajo, no, nada que ver con esto, lo tuyo. Me llama la atención cómo quieren dibujar algo indibujable. Fíjate vos que estás hablando. Mejor imagen a un comunista,
sería
a un montonero,
sí,
y a un ladro.
Pasa que, a ver, igual hablando, poniendo un poco de paño frío, vamos a ser honestos, a Tayana la gente no lo conoce. Lo conoce capaz la gente que lo tiene de haber sido canciller, la gente de más edad, pero Tayana la gente no lo conoce. Grabois sí, pero no creo que sea de los 15, 20 políticos con mejor imagen Grabois. Hay veces que salen informes poco serios. La otra vez yo también veía uno que ponía que Franco era el de mejor imagen del país. Hay que ser un poco serio también con lo que se dice.
No, tampoco es correcto. Sí, estoy de acuerdo.
O sea, digamos, hoy en día los que más o menos son los que mejor miden son Patricia Burrich. Kicillof puede estar entre los primeros 4 o 5, eso te lo tomo. Milei también puede llegar a estar entre los primeros 5, hoy un poco bajó claramente. Pero no sale de esos nombres.
Sí, estoy de acuerdo.
Después ya, si uno pone a Franco, a Grabois, a Tayana, o mismo a Sper también, si querés mencionar a alguien que también es candidato, ya sí. Te estás yendo un poco de mambo. Sí. Hay que ser un poquito serio en la vida.
Yo creo que sí, pero bueno. Esto es lo que estamos viendo hoy. Y aparte, ya que estamos con ese tema, ¿vos te acordás de Sabino Vaca Narvaja?
Me acuerdo, especialista en China.
Embajador en China.
Pero muy apasionado el tema.
Pero muy, no sé, con Xi Jinping más o menos iban a los besos.
Claro, por eso te digo.
¿Okay? Entonces dice que el sabotaje que está haciendo Trump a la Argentina.
Claro, sí, está con un ataque el pobre hombre.
Dice que refleja el plan económico de Milei y que hemos perdido la independencia, que pasamos a ser republiqueta, para no decir colonia. Y este muchacho encima dice que hay degradación de las instituciones del Estado. Yo le diría al señor Sabino Vaca Narvaja que haga un poco de historia. El primero que destruyó la institución de los Estados fue justamente tu partido. Que vos no sos peronista, nunca lo fuiste, siempre fuiste un zurdo. Porque te disfrazaste de kirchnerista, que era la manera de entrar. Y hoy el peronismo, que ahora ya no habla más de kirchnerismo, te diste cuenta que a partir de las elecciones que tuvimos a principio del mes en la provincia de Buenos Aires, hablan de peronismo y no kirchnerismo. Y esto es un comentario de los compañeros peronistas. Muchachos, si no se sacan toda la lacra que estuvo trabajando alrededor del kirchnerismo y genera una nueva camada de peronistas, terminan como los radicales, porque ya nadie les va a creer, nadie les puede llegar a creer que ustedes tengan algo para modificar esto, que ustedes nos llevaron a esto, porque criticaron mucho el día viernes porque Argentina, o mejor dicho el gobierno de Milei, había vendido 600 y pico de millones de dólares ese día.
Sí.
Generando un gasto en la semana de 1.100 millones de dólares. Les voy a hacer una recordatoria. los últimos 30 días de la campaña del 23, al frente Alberto y Cristina Fernández, y el abogado ministro de Economía, Sergio Tomás Massa,
sí,
liquidó 15 mil millones de dólares para mantener un dólar bajo que no pudo mantenerlo.
¿En cuánto tiempo, te acordás? No, ¿no?
Si no me equivoco, fue en 35 días.
15.000 en 35.
¿Me entendés lo que te estoy diciendo? Entonces, y hay otro tema. La plata no era suya. Porque acordémonos que entregó el gobierno con más de 10.000 millones de dólares en negativo, ¿no? Quiere decir que la plata que los argentinos tenían depositada la estaban usando. Que no era plata de ellos, era plata de los argentinos que habían depositado en los bancos. Entonces no tienen más puto derecho a hablar nada. Lo que tienen que hacer es tratar de acompañar y no de tratar de hacer ahora que si no pasa por el Congreso, que tenemos que, Guillermo Franco tiene que ir al porque lo queremos destituir, y la cantidad de pelotudeces que están diciendo. Y me gustaría una retractación de los que dijeron los 12 helicópteros que dicen ahora.
Claro.
Porque no podés cambiar en 48 horas de idea. Estaría bueno que hagamos un cambio en eso y que hagan una mea culpa también. Y hablando de mea culpa, me gustaría que hicieran una mea culpa la provincia de Buenos Aires, empezando por el intendente de La Matanza, por el tema de las tres chicas estas que han parecido...
Terrible, ¿viste?
Muerto. Me parece un error, terror. Hay un montón de conjeturas que no vamos a hablar porque es toda conjetura.
Es, ¿no?, toda conjetura, la verdad. La única realidad es...
Es que están, bueno, muertas. La única, sí, realidad es que están muertas las tres, que hay distintos temas que se están hablando. Aparentemente están marcados las personas que lo han hecho, aparentemente.
Bueno, ojalá.
Pero no queremos hablar del tema porque hay las conjeturas que están hablando. Creo que hay mucho pescado podrido.
Sí, la verdad que sí.
Entonces, cuando hay mucho pescado podrido, no saber si es el pescado por dónde viene. Pero bueno, esto es lo que estamos viendo.
Pero sí, la verdad que las condolencias a la familia.
Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo con esto.
Aparte, cierta empieza a haber en el conurbano cierta mexicanización de algunas cuestiones, ¿no? Del narco, digo, esas cuestiones.
Están creciendo. ¿Vos sabés lo que más me impresionó? Te vas a reír. ¿Algo? Estaba almorzando hoy al mediodía, que ya apareció la nota, digamos, que las chicas estaban muertas. No me acuerdo qué canal estaba viendo, voy a mentir si digo el canal, pero me marco esto. Marcaron el barrio donde vivían las chicas, donde la mataron. Y entonces, vos sabés que te marcan, digamos, de acá hasta acá, como si fuera un mapa de Google, viste, con todas las casas. Te marca, esto de acá lo manejan los narcos peruanos, esto de acá lo manejan los narcos paraguayos, esto de acá.
Sí.
¿Viste cómo así, flaco? ¿El Estado dónde carajo está?
El Estado no lo sabe, digo.
¿Dónde está? ¿Dónde está?
Sí, aparte hay ciertos lugares, me parece, de... Bueno, eso se habló tanto de Rosario, pero también pasa en la provincia de Buenos Aires, pasa ya en otras provincias. También pasa en Tucumán, que también tiene su conurbano, sí, pasa en muchas provincias, que el Estado hay lugares que ni entra. Entonces la presencia del Estado es nula.
Totalmente.
Y eso es culpa del gobierno antes, del de ahora, del de todos.
No, esto es una suma, muchachos, hace 20 años que esto están creciendo y nadie le pone el cascabel al gato. Vamos al primer corte, decíamos serios y continuamos en Amadeus 91.1.
Sad is for crying, tears are
Volvimos con Seamos Serios y una bella canción que nos ha puesto nuestro operador Ricardo. Quería tocar un temita que preguntarles a los oyentes si ven que está bien o está mal. El gobierno ya hace varios meses ha liberado el tema de las importaciones. Esto ha llegado, por ejemplo, que hay empresas en internet como Termo o Shai que realmente están inundando el mercado. Tal es así que sé que hay problemas en los depósitos de Seiza por la cantidad de mercadería que está llegando. Yo me pregunto si era el momento de liberar el mercado. Yo entiendo que era una manera para mantener a rayas la inflación, tratar de presionar a la industria para que la industria no aumente con esos márgenes que estaba acostumbrado, con las inflaciones que tuvimos décadas en la Argentina. Yo creo que se apuraron un poquito con ese tema. O, de la misma manera que te están colocando a vos un impuesto cuando estás pagando en el exterior con una tarjeta de crédito, podríamos generar lo mismo cuando son estos productos que no es industria que está viniendo al país, no es máquina que está viniendo al país, no es tecnología que está llegando al país, que es lo que el país necesita para crecer y poder exportar en algún momento dado, sino estamos trayendo productos terminados y de calidad barata. Entonces me parece que algo hay que estar haciendo en ese tema. Esto es un cri-cri para la economía y no que todo es blanco, ¿no? Digamos, está todo pum pum, pero hay cosas que tenemos que estar corrigiendo. Porque nos estamos olvidando que, por ejemplo, ya que están los cucas están hablando tanto que nos estamos entregando a los americanos, le cuento que la balanza comercial de China siempre fue negativa para nosotros. Es más lo que importamos que lo que exportamos. Y supuestamente China es el mayor comprador de grano nuestro.
De los granos nuestros.
Entonces creo que tenemos un problema de criterio a ver quién es que nos sirve, que no nos sirve. Y estamos perdiendo algo, estamos perdiendo la bandera y estamos perdiendo en decir somos argentinos. Entonces, primero, digamos, somos argentinos, y no nada más que cuando juega la selección, sino decirlo con fuerza y con empuje y con orgullo, carajo, y que tenemos que salir de esta. Me parece que eso es un mensaje que es para todos. Y no es por un tema político, sino un tema de argentinidad, y no al palo, ¿no? Pero bueno, es un temita que me quedaba pensando.
Claro.
Claudio, te quiero hacer una pregunta. ¿Tenés Dígame. Algún tipo de encuestas, algo, cómo vienen las elecciones ahora?
¿En Provincia de Buenos Aires?
En la provincia de Buenos Aires. Si tenés algo en el interior, sería súper bárbaro.
Mira, de las provincias que me acuerdo así a grosso modo, para ir de lo general, de lo particular, como decía, no me acuerdo bien qué filósofo, sé que Chaco está muy peleado, está muy muy palmo a palmo, que antes Chaco, por ejemplo, se lo daba con mucha ventaja para Libertad Avanza, que está en acuerdo con el radicalismo, con el gobernador, aparte que son provincias, ahora están más parejito, que ahí eligen senadores,
sí.
Compite mi amigo personal, el Coqui. Después en Entre Ríos, ahí sí tiene ventaja la Libertad Avanza, una ventaja.
Gracias a Rogelio Frigerio.
Sí. Ahí el peronismo está dividido, pero la lista más competitiva es la de Michel, la del muchacho que estuvo en la aduana.
Si yo miro el trabajo que están haciendo en Entre Ríos los últimos dos años,
Rogelio,
es una de las provincias que más achicó el gasto público de la provincia.
Mira,
increíble, te digo, ¿eh? Me llamó mucho la atención porque le han dejado una provincia totalmente destruida en default, porque tenía default los bonos al exterior, por ejemplo. Y realmente aplaudo a Rogelio Frigerio lo que está haciendo en la provincia de Entre Ríos.
La verdad es que Frigerio siempre fue un tipo relativamente serio.
En serio, habla poco, mucha gestión.
Ningún escándalo.
Y habla poco.
Y para mi entender, viste que él era uno de los apuntados al gobierno de Macri, que Macri dijo, no, Monzó y Frigerio me llenaron de peronistas, o no me acuerdo qué frase había tenido.
Sí, algo por el estilo fue.
Para mi gusto, Frigerio fue de los mejores ministros que tuvo Macri.
Sí, y los más leales.
Y capaz el mejor, si me apurás.
Si haces un poquito de número.
La verdad que sí, y poco valorado capaz. ¿Sí? Pues, sí, la verdad demostró ser en cuanto a gestión, en capacidad.
Y llamó la atención.
Y a mismo un tipo, la verdad, que no es que se le conocen que tiene 18 departamentos en Estados Unidos o cosas raras.
No sé si fue esta semana, te miento. Esto pasa cuando tenés más de 16, carajo. Bajó ingresos brutos al campo.
Ah, no tenía ese dato.
A ver, si tengo que bajarle un punto es mucha plata.
Claro, sí, obvio.
Vuelvo a repetir, no sé si fue jueves o viernes la semana pasada o fue el lunes de hoy.
En los últimos días.
Pero fue los últimos días. Bajo 1% de ingresos brutos.
Así que bueno, tiene esta oportunidad tremenda Frigerio de manejar Entre Ríos y bueno, ver si se termina catapultar como dirigente nacional. Después, bueno, Mendoza también, ventaja para Libertad Avanza, esto de que, a ver, la oposición, está bien, Fuerza Patria está conformada en capital, en provincia y demás, pero después en otras provincias es otro el panorama. Mendoza tiene una ventaja. Hasta la dan por más de 15 puntos, o sea, bastante bien de Mendoza, el gobernador Cornejo en acuerdo con Libertad Avanza. Santa Fe también me parece muy parejo entre lo que sería Puyaro, Provincias Unidas y la Libertad Avanza, que no parece ser tan competitiva la lista de esta chica Romina Díez que puso alguien de él, de ella. En Córdoba.
¿Porista, decís vos?
Romina Díez.
Ah, no, perdón, me
equivoco. Romina Díez es la libertaria.
No. Perdón.
En Córdoba aparece primero el cordobesismo, pero lo que tiene el cordobesismo, viste, es que tiene a Natalia de la Sota, que le saca votos del riñón peronista, porque aparece un apellido con cuánto peso, ¿no?, en la provincia. Porque si no, te digo, era una elección que era casi un trámite, porque tenés a Schiaretti, que es una persona que y un dirigente hiperconocido, en la provincia fue gobernador, tiene una imagen positiva muy buena. No debía ser muy complicado, la verdad que el aspirante libertario Gonzalo Roca es una persona de la confianza de Bornoroni, que es el jefe político de la provincia de Libertario, que no es un candidato muy conocido, viene del rubro del, ¿cómo se llaman?, de las cámaras petroleras, junto a Bornoroni, sí. Pero no es un candidato taquillero, no es Juez o de Loredo, que tenían cierto recorrido, ¿viste? Entonces la Libertad Avanza está por debajo, pero lo que tiene el cordobesismo es que tiene la lista de la Sota disidente, por así decirlo, que de la Sota tiene una mirada más crítica del gobierno Milei desde que comenzó. Correcto. Y Schiaretti fue un juego medio swinger, ¿no? Al principio
medio cordobés.
Al principio hasta incluso puso funcionarios, si te acordás. El caso de Osvaldo Giordano, que era titular de la ANSES, ¿era? Me acuerdo. ¿De qué organismo? ¿Sí? De la ANSES. Después de que la mujer votó en contra, lo sacaron. ¿Quién era el secretario de Transporte del cordobesismo? Franco Mojeta. Después también pasó medio a ser referente libertario. O sea, hubo ahí medio cosas. Y Schiaretti recién ahora está medio como un opositor firme. No sé tanto, no era un opositor tan firme. Así que bueno, hay como cierta mirada peronista sobre Schiaretti, bueno, de que recién ahora es un opositor. Bueno, eso es un panorama del interior. Bueno, Capital claramente va a ganar la lista. Capital, a mí si me decís la verdad, me parece que no hay muy, muy buenos candidatos en Capital. Por ejemplo, el peronismo no ofrece una lista muy seria. La lista de Recalde, Hagman, no creo que entusiasma a nadie votarla.
No.
Sin ofender.
Pero va a entrar por primera minoría.
No, eso sí, pero La Libertad Avanza, bueno, pone a Patricia Burrich en el Senado, pone una figura fuerte, conocida, todo lo que ya sabemos. Pero Fargosi tampoco es una figura tan conocida. Y desconocido, de hecho, hay miedo en La Libertad Avanza, porque viste que la boleta única tenés que votar los dos.
Sí.
Hay miedo de que la gente vote a Burrich y después se olvide, se confunde, o ni conozca a Fargosi, y no vote esa lista.
Uh-huh.
Un candidato un poquito desconocido, Fargosi. Y después, no, bueno, está la lista de Lustó, viste, no hay muchas listas muy muy atractivas en Capital, la
en
verdad.
En Capital, es verdad.
La verdad que no. Pero bueno, ganará La Libertad Avanza en acuerdo con el PRO y demás.
Que yo creo que se equivocaban en ese acuerdo.
¿Por qué?
Porque si iban por separado se quedaban con mayoría y minoría.
Es verdad. Y ganabas una banca del Senado.
Uh-huh. Es lo que yo creo,
No, está bien.
Posiblemente yo de política poco.
Y aparte, viste que en la ciudad estaban todos peleados, se pusieron de acuerdo así de la nada, pero por un acuerdo nacional que hubo con el PRO, o de la provincia, por así decirlo. Entonces, se traspapeló la ciudad cuando la idea de la ciudad era distinta. Jorge Macri quería hacer la suya, los libertarios querían hacer la suya, al final terminaron todos juntos. Raro, cosa de la política. En provincia, que me has preguntado por algunos datos de la encuesta y todo este paneo. Uh-huh. Mira, los números dicen que más o menos Tayana lleva, los números que están circulando son de 9-10 puntos. Capaz yo le sacaría un poco. Hay una ventaja entre 6 y 10 puntos de Tayana por sobre la lista de expertos. Eso es lo que dicen las encuestas. Depende cuál, qué sé yo, como la midas. Pero más o menos le dan unos 40, 41, 42 a Tayana. Y entre 31 y 33, 34 expertos. Eso es lo que están diciendo las encuestas. Que hay una ventaja de por lo menos, siendo lo más cauteloso posible, 6-7 puntos por lo menos, que se espera una participación un poco más alta en la provincia de Buenos Aires. Y lo que sí, bueno, en cuanto yendo a otros candidatos, que en provincia de Buenos Aires sí hay un abanico un poco más interesante de opciones, pero igual no despega ninguna, ni Talerico, ni Randazzo, ni hasta Santiago Cunio está de candidato, hay de todo, hay de todo, pero bueno, ninguna pasa los 3 puntos. Que pasa alguno, pues, no sé, Randazzo, capaz puede meter 3 puntos y entrar, pero muy bajo todo. Ah, y en Capital también está López Murphy, que no lo habíamos mencionado.
Cierto.
Bueno, ahí tenés un tema, porque López Murphy compite con Fargosi, no compite con Pato Bullrich.
No.
Capaz hay gente que puede decir que vote a Patricia y a López Murphy. López Murphy es más conocido que Fargosi.
Sí, toda la vida. Toda la vida.
De hecho, ahí tenés, es loco, ¿no? Porque, hablando de Capital, el peronismo postula en diputados a Itaí Hagman, que también creo que es diputado actualmente, o legislador, ya me olvidé, del partido de Grabois, no creo que convoque mucho a nadie. Lo dicho de Fargosi, que tampoco lo queremos cargar tanto a Fargosi, pero es una realidad. Y capaz candidatos más conocidos y hasta, si me apurás, obviamente no van a sacar más votos, pero son más taquilleros en cuanto a candidatos, que son Lustó y López Murphy, que pueden llegar a ser más conocidos, son interesantes, que están por partidos más chicos, ¿no?
Uh-huh.
Que lo que hacen Lustó y López Murphy es ir en la categoría de diputado que tienen alguna chance de entrar. Porque Lustó puede, no me acuerdo del piso, creo que son 13 diputados, debe ser algo de 8 o 9 puntos, ya estoy medio perdido con los números. Pero bueno, no es imposible. Aparte, con boleta única requerís menos fiscales. Pero senador sí tenés que salir segundo para entrar. Por eso senador no fue ni Lustó ni López Murphy.
Lo llaman el tonto, ¿no?
Está Tal cual.
Entiendo.
Y sí, porque de diputado tienen chance de entrar, senador, la verdad que si no vas con el peronismo o con la Libertad Avanza, no tenés chance de entrar.
Tenés chance. Pero vos fijate que en la provincia, que sabemos que se va a polarizar, ya está claro que está polarizado.
Sí, sí.
¿No? Las elecciones generales están polarizadas. Fíjate que tanto Libertad Avanza como Fuerza Plata llevan dos tipos que no son cero carismáticos. Los dos.
Porque sí.
Per no es carismático para nada.
No.
Para nada.
No, no, para nada.
Y Tayana menos. Tayana juega de profesor serio.
Sí, de la UNSAM. Es colega de mi facultad. Pero sí, la verdad que sí.
¿Me entendés lo que te quiero decir? Pero los dos. No sé.
Es que en el fondo termina siendo otro escenario de.
Y el único revoltoso que tenés en el medio ahí.
Grabois.
Es Grabois.
Sí. Termina siendo un escenario de Milei contra Kicillof con la figura de Tayana y Esper, pero claramente no tienen el carisma, como decís vos. El caso
no
de
no
Tayana.
Digo que sea bueno o malo, estoy hablando de carisma.
No, eso, tal cual.
Tanto de uno como de otro, ¿no? Estoy hablando de la imagen que muestran ellos. Uh-huh. Adelante la gente.
Sí, y yo creo que poco podrán hacer ellos para cambiar, me parece, el resultado de lo que vayan a sacar. Poco de lo que hagan, de lo que digan, me parece que no está por ahí. Uh-huh. A mí me parece que la cuestión es claramente más nacionalizado y más mirando a Milei, a Kicillof, a esos dirigentes. Me uh-huh. parece que ellos lo que muestran, lo que digan, poco van a
mover el perímetro, me decís vos.
Tal
y
cual.
Yo creo que sí, que creo que algo de eso ahí es verdad. Pero
poco van a mover.
Este,
también Fernando Grey compite en la provincia, ¿sabías? Por Unión Federal.
Sí. Así que bueno, vemos qué pasa. Esperemos que no haya tantas equivocaciones en el futuro en la manera de comunicación del gobierno, te digo.
Y la verdad que sí. Ahora por lo menos a mí me parece que el eslogan que habían usado de kirchnerismo nunca más en la provincia de Buenos Aires a mí me parecía muy malo. La verdad, para
nacionalizó una intendencia. No sé
sí,
si
pero aparte, más allá de eso, de nacionalizar una intendencia, que es verdad, es agarrar una cuestión y no sé si banalizarla, pero casi, hablando de la cuestión de la desaparición, que me parece que no da, que tenés que ir por otro lado, me parece que. O sea, podías aprovecharlo de muchas maneras en cuanto a discurso político y la verdad me pareció medio forzado, raro, que no terminó de tener resultado. Sí le veo más sentido, no sé si tendrá resultado o no, pero por lo menos sí tiene más sentido ahora todo el tema de que están hablando de cómo hacer el esfuerzo, de la Libertad Avanza o Argentina retrocede, me parece que va un poquito más en sentido con la realidad, lo que están haciendo y diciendo ahora, me parece a mí. Un poquito mejor de lo que se veía en provincia, está.
Sí, no, pero olvídate, dio vuelta la taba.
Sí.
Vamos a ver si continúa en nuestra línea.
Ah, igual se alcanza igual, ¿no? Porque no, vos podés comunicar muy bien, pero si después la gente en la economía le va muy mal, bueno.
Por eso te estoy diciendo que tiene que haber un cambio hacia abajo. De la misma manera que te venimos diciendo hace rato que el gobierno estaba como dormido, que no había reacción.
Sí.
Bueno, apareció toda la reacción de golpe.
Claro.
Que no está mal, ¿no? Vos cuando vas a comprar una casa no lo publicás, porque si no te van a chorear la plata antes que la pagues. Si te des viaje no te decía a nadie para que no te vengan a tu casa a chorearte. Entonces hablas después que se pasó el lecho, no se cacarea.
Claro.
Entonces el gobierno hizo eso, no está mal. Pero con eso solo no alcanza.
No, tal cual.
Necesitamos hacer algo en la micro y urgente.
Y es algo temporal, aparte la cuestión de ya sea o lo del campo o lo de Estados Unidos, es algo meramente temporal, que si no solucionas los temas que hay de fondo, y lo vas a tener muy muy difícil.
Sí, va a ser duro. Esto todavía es como lo que lo peor pasó, yo tengo mis dudas. Porque todavía tenemos mucho para recorrer, yo tengo mis dudas. Ojalá esté equivocado.
Uh-huh.
Ojalá esté equivocado, pero yo tengo mis dudas. Tengo mis dudas porque del otro lado tenés un grupo de gente que les importa un bledo cómo está el país mientras ellos estén bien y sigan teniendo sus privilegios.
Uh-huh.
Y me parece que, vuelvo a lo que dije hace unos minutos atrás, empecemos a hablar de Argentina, dejemos de joder un poquito de las cosas personales de cada uno. Empecemos a empujar, empecemos a tener alguna idea en común, carajo, algo en común, decir, chicos, ¿no estamos de acuerdo en esto, en esto? Ok, apuntémonos a esto y vemos lo otro, seguimos conversando. No puede ser que todo lo que uno diga blanco, el otro diga que es negro. Sí. No que es gris, es negro.
Sí, entras en una vorágine que no va a salir nada bueno.
Nada, no sirve para nada, ni para un lado ni para el otro. Y en el medio hay 45 millones de boludos.
Ahí sí.
Uh-huh. La estamos mirando, tratando de ver cómo, para dónde ponemos, esto parece que estás en la playa, que pones la sombrilla de acuerdo como viene el viento para que no te la huele. Bueno, viste, venimos corriendo la sombrilla en la playa, claro, viendo para que no nos huele la sombrilla. Pero no estamos arreglando nada.
Eso me es cierto. Que es,
¿qué sé yo, chicos? No es que sea pesimista, pero empecemos a hablar, poner un poquito los pantalones largos y empecemos a hablar en serio y empecemos a tratar de sacar una Argentina. Y sabemos que Argentina sale si exportamos. Entonces, si sabemos que tenemos que exportar, necesitamos puerto de agua profunda. Y sabemos que necesitamos ruta. Necesitamos tener un ferrocarril que funcione, no que haga paros al pedo por cuatro boludeces.
Sí, viste el paro que había hoy.
Un millón de personas están viendo cómo lleguen, cómo salen del trabajo. Que la manera de hacer protesta es andar a 30. ¿Por qué no hagamos un poquito la protesta tipo japonesa? Andemos a 90, boludo. Entonces le complicás todo el tema. ¿Por qué no hacemos paro a la japonesa? A ver qué
pero
pasa.
Pero a 90, ¿no es peligroso?
Estoy diciendo 90 por decirte, hagamos aceleración más de lo que no tengo idea cuál es la velocidad normal.
No, ni idea.
Por eso dije 90. No tengo ni idea. Pero hagamos, probemos algo, porque si no es siempre lo mismo. Y ya es lo mismo, lo probamos. ¿Qué resultado tenés de hacer lo mismo? Lo mismo.
Aparte de última, si vas a, me parece a mí, ¿no? Digo, yo como parte de usuario del tren Mitre, me parece, si vas a protestar por un tema salarial, ¿por qué no abrir los molinetes que lo complicás más al, digo, a la empresa y no te pones al pasajero en contra? Digo, ¿no? Me
sí, parece. Una manera.
¿Qué sé yo? Yo haría eso.
Ponete pasajero de tu lado.
Claro, pero me parece que el que se gana el pasajero se puede ganar parte de la discusión. Entonces, ¿por qué en vez de complicarle la vida, no? Déjalo pasar, qué sé yo. Sí. Le das un folletito, decís, che, mirá, la verdad que te estoy ganando tanto. Estoy complicado.
También que hay muchos que me dijeron que lo saltan los bolinillos, ¿no? Y nadie dice nada también,
¿eh? Y depende de la hora y el lugar.
Y no solo de los trenes, eso es muy visto en los subtes, por ejemplo. Estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires, subtes, ¿eh? Pero no es mala idea lo tuyo, probá algo distinto.
¿Está cual?
Probá algo distinto. No hagas lo mismo que hiciste siempre, que tenés el mismo resultado. Estoy totalmente de acuerdo contigo.
Y sí, le haces un agujero así al... En el caso del subte al gobierno de la ciudad, y va a decir, bueno, está bien, listo, sentemos una ola paritaria.
¿Está cual?
Bueno, qué sé yo.
Empecemos a ver algo. Che, hablando.
Hay que usar la imaginación.
¿Cómo estás para esta noche?
Yo estoy preocupado. Nivel ancestral. Todos mis amigos de River que hablo están en un nivel de... Aparte de ansiedad, noto muchas desilusiones, muchas. Muchos ya las están viendo negras.
Sí, es verdad.
Y convengamos que es lo más lógico igual. O sea, yo me baso en criterios religiosos e intento ponerle onda y yo voy por la épica como siempre. Ya igual estoy cansado de ir por la épica. Siempre digo, vamos a Brasil a hacer 5 goles para ver si... Bueno, ya me cansó un poco, la verdad. Pero... Te da risa. A mí un poco ya me cansó toda la cuestión de la épica. Pero bueno, voy a hacer mi esfuerzo, mi mejor esfuerzo, qué sé yo. Me voy a sentar con mi estampita de Gauchito Gí, con mi estampita de Mahoma, con la de Jesús, con la Virgen
toda.
María. Y todos vamos a ver juntos el partido en mi casa. Pero si vamos a lo racional, si uso el cerebelo y todas las conexiones neuronales que puedo llegar a usar, y lo más lógico es que arriba se queda afuera. Capaz no por un papelón como fue Mineiro.
Eso fue un papelón, en serio. Eso fue duro.
Pero lo normal es que River hoy... O empate o pierda, es la verdad. Ojalá que no. Y lo que estoy viendo de lo que quiere poner el técnico, espero que sea una mentira de él para los medios, porque no sé si viste lo
no,
que se
no
filtró.
Vi, no, te juro que no vi.
Se filtró que quiere jugar. Bueno, línea 4, sí. Uh-huh. Que serían Montiel, Martínez Cuarta, Pablo Díaz, Acuña, saca Rivero, el chico que venía jugando muy bien. Uh-huh. Quiere poner a Enzo Pérez con Portillo, medio de doble 5. Quiere armar una línea de 5 volantes. Con serían Castaño, Galopo, que igual mucho por los costados no van, pero bueno. Nacho Fernández o Juanfer, uno de los dos, y arriba Salas solo. Medio raro ese equipo.
Me gusta eso.
Eso, ¿sabes qué? Lo puedes hacer en... Si, ponele, si hubieras ganado el partido de ida y crees eso...
Sí, ahí sí, ahí te voy a cambiar la historia.
O en vez de la línea de 5 de otro día, pero me parece que es medio raro. Yo, mira, te voy a decir, mi equipo, lo que yo haría, y yo pensaba que eso iba a ser el técnico, pero tengo mis dudas. Uh-huh. Yo creo que capaz, pasa que es complicado porque vos tenés que poner o a Borja o a Colidio. No sé si viste el partido del otro día.
Sí.
Y lo de Borja y Colidio del otro día fue para a sacarme los ojos con una cuchara. Uh-huh. Lo de Colidio es exasperante. Uh-huh. Y lo de Borja, bueno. O sea, lo mirás a Borja, querés que juegue Colidio. Lo mirás a Colidio, querés que juegue a Borja. Mirás a los dos juntos y, no sé, querés tomar una decisión trágica con tu vida. Entonces, me parece que Gallardo vio eso y dijo, bueno, puede ser que lo pongo a Sala solo y pongo otro volante más. Digo, entre Guatemala y Guatepeor, bueno, por lo menos pongo un volante más. Capaz pongo un volante más y, no sé, pongo a Juanfer con... Pero bueno, alguien tiene que pisar el área, muchachos. Tampoco pueden jugar todos volantes defensores. Si no, va a ser complicado. Yo pensé que iba a poner en el medio. Yo pensé que iba a sacar a Enzo Pérez y a Nacho Fernández, que aparte, con toda la buena onda del mundo, se demostró que el otro día no están en ritmo para jugar contra los brasileros.
Mi pregunta viene, ¿Enzo puede aguantarse 90 minutos?
Para mí, yo creo, no sé, ya estoy en un momento delirando, intentando comprender al entrenador de River, que no da menos confianza que cualquiera de los políticos que hablamos antes.
Sí.
En el momento su palabra era muy creíble, hoy en día te digo que es un político del conurbano promedio. La realidad, yo pensé que iba a ser algo Castaño, Portillo, Galopo, que a Enzo Pérez y Nacho Fernández aparte no los iba a querer quemar, porque si hoy los pones a los dos, es una autopista en el mediocampo, y perdés 3-0, se quema el técnico, se queman los referentes, entonces es como algo que no va. Yo pensé que no lo iba a poner, que iba a poner a Juanfer del arranque, que ahora te explico por qué, pensé que iba a poner a Colidio y a Salas. Siempre está el eterno debate, ¿no? De Juanfer Quintero, lo pones de arranque o lo pones de suplente. Sí, el suplente rinde más, que está medio gordito, que se casa. Bueno, está bien. Es un tipo que tiene un talento único.
Totalmente de acuerdo.
Para mí, mi teoría, y yo creo que Gallardo debe coincidir conmigo, hoy lo tenés que poner de titular. ¿Por qué? Porque si vos esperás y lo pones en segundo tiempo, puede ser que ya sea muy tarde. Uh-huh. Hoy no tenés tiempo, para mí, para especular. O está bien, es un partido largo, tenés que estar en partido todo el partido. Está bien, está claro. Uh-huh. Pero... para mí no puedes esperar hasta los 15 del segundo tiempo para meterlo a Juanfer, porque capaz ya estás perdiendo 1-2-0 y ya estás afuera. Para mí lo mejor que tenés, y Quintero, que es el único que demostró algo de fútbol y de talento en serio en este equipo, la otra vez contra Palmeiras le cambió la cara, cuando juega, la verdad que contra Libertad también ha jugado bien. Me parece que siendo la mejor carta que tenés, yo creo que lo tiene que poner en el primer tiempo hasta que se canse. Si el tipo se cansa a los 15 del segundo tiempo, bueno, se cansará y pones a Nacho Fernández, a Lencina, al que sea. Pero para mí ponerlo de arranque es lo que tendría que hacer. Uh-huh. Pero si se cansa, después se cansa. Y el tema es que a él le tiene que dar los pases a alguien.
Ahí está el problema.
Es el problema. Y Salas me parece que solito no puede. Uh-huh. Yo creo que si pone 5 volantes Gallardo, para mí habrá medio una jugarreta de que Galopo pase a jugar medio como... no sé, no te digo de delantero, pero que pise mucho el área, más de lo que lo suele pisar. Porque Galopo, viste, es el único tipo que hace gol en River.
Sí, de verdad.
Tiene un gran oficio. Podría haber sido buen delantero. Juega de volante Galopo, pero la verdad que define bien, tiene oficio, se posiciona bien. Hasta yo lo miro casi que se para mejor que Borja a veces.
Sí.
Entonces yo creo que...
sí, más que nunca.
Si pone 5 volantes, para mí debe estar la idea de que Galopo haga las veces un poco de delantero acompañando a Salas. Es una idea que a mí se me ocurre, ¿no? Digo. Sí. Aparte,
o buscar explicaciones por qué.
Y sí, si no es eso, para mí sí tendría que poner o a Borja o a Colidio. Porque la realidad es que si vos querés... El otro día, viste, contra Palmeiras, el segundo tiempo, también River mejoró, más fuerza de empuje, de todo lo que sea. Pero el momento era tirar centro a Mansalva. Que si vas a tirar centro a Mansalva, a mí no me gusta Borja, pero lo tenés que poner a Borja. Otra no te queda. Por lo menos ponelo ahí a la estaca entre los centrales y una capaz le queda.
Sí, agarre uno, que sea, sí.
Sí, porque si vas a... La otra vez tiraron 30 millones de centro... a Salas, que a mí me encanta Salas, pero mide 1.74 m, creo, 73. Es pericito. Entonces, si vas a tirar centro, lo tenés que poner a Borja. Depende un poco de lo que quieras jugar. Yo lo pondría a Juanfer de arranque y a Colidio, que por más que lo detesto, a alguien le tiene que dar los pases. Lo pondría, capaz, sacaría a Enzo Pérez, a Nacho Fernández, traería su medio campo un poquito más dinámico, con Castaño, con Galopo, con Portillo. Pero bueno. También está la idea, si el técnico dice, che, mira, la verdad es que quiero tirar centro porque me parece que es por ahí, porque, no sé, la otra vez jugamos mejor así, bueno, está bien. Llenar el centro del área, poner a Monti y la Cuña tirar centro, pero lo tenés que poner a Borja de 9, estaca ahí, y llenar el área de gente.
No queda otra.
Así no que veremos qué hará el técnico de River. Para mí, o pondrá o los 5 volantes, con esa idea de que te digo, de que Galopo pase un poco de delantero.
Es
o,
muy probable eso, es muy probable.
O lo que parecía más lógico, que, pero que hoy no lo está diciendo nadie, poner 2 delanteros, no sé, digamos Colidio o Salas, con Juan en medio de enganche, y bueno, 4-3-1-2, que sería lo más lógico, ¿no? Tipo, che, tenés que buscar el partido, bueno, pongo 3 en el medio, no sé, Cono sin Enzo Pérez, pero bueno, a Castaño, Galopo, Portillo, a Juan Fer de enganche, Colidio, Sala. Eso sería lo más normal. Hoy lo que están diciendo todos los medios y todos los periodistas de River es que jugarían los 5 volantes que mencionamos antes. Uh-huh. 5 volantes y Sala solo arriba. Que bueno, deja un poco la pregunta de quién va a hacer los goles en este equipo. Pero para mí, yo creo que si llega a hacer eso, que es muy osado, nadie le encuentra mucha explicación, debe ser porque quiere a Galopo más cerca del área.
Tiene sentido lo tuyo.
Es la única explicación que le veo.
Vamos a ver, que nos quedan un par de horitas para todavía pensar y
sacar conclusiones. Sí.
Vamos a un nuevo corte y volvemos con Seamos Serios.
night.